Abrimos tiempo de análisis y lo hacemos reflexionando sobre Venezuela tras las elecciones legislativas. El gobierno venezolano de Hugo Chávez, a pesar de ganar las elecciones, ha perdido poder. El hecho de que la oligarquía corrupta, racista y clasista haya avanzado en número de votos en algunos estados venezolanos debe hacernos pensar que hay un cierto descontento popular con las políticas de los responsables políticos de esos estados, entre otros motivos porque no estaban defendiendo políticas realmente bolivarianas y no acababan de despegarse de la socialdemocracia. Como ocurre en otros países, el gobierno de Chávez está rodeado de una guardia pretoriana que mantiene dinámicas que frenan el avance revolucionario. Esa es al menos la opinión del analista político Alberto Cruz, del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, el CEPRIT, al micrófono del programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid.
Bueno, el gobierno bolivariano y el Partido Socialista Unido de Venezuela, bien es verdad que al parecer con menor respaldo que en las anteriores, pues han vuelto a ganar en unas elecciones limpias y democráticas. La pregunta es la siguiente. ¿Prevés, Alberto, que avanzarán en la consolidación hacia el socialismo tal como expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, o ya hay que poner entre comillas estos resultados electorales?
Yo no creo que se vaya a avanzar en absoluto. De hecho, estos resultados son consecuencia de varios factores. Uno de ellos es todo el proceso de corrupción interna que hay dentro de lo que se ha dado en denominar fuerzas bolivarianas o fuerzas chavistas, porque lo primero que todo lo que se ha hecho en esta campaña ha sido prometer lo que no han hecho en los 5 años transcurridos desde la elección anterior. En la elección anterior no participó la oligarquía. Yo me niego a darles el título de oposición. Es una oligarquía corrupta hasta la náusea, pero que la oligarquía corrupta hasta la náusea, impulsora de golpes de Estado de todo tipo, políticos, económicos y mediáticos, haya sido capaz de aglutinar tanto voto, significa que hay un descontento generalizado. Ese descontento generalizado implica que la gente no tiene claro, no solo no tiene claro qué está pasando, sino que ha sido claramente un voto de castigo hacia el gobierno bolivariano y las fuerzas que lo sustentan, aunque ese voto de castigo se haya otorgado a la oligarquía. Es alucinante que la gente exprese esa oposición aceptando los planteamientos y parámetros que defiende la oligarquía, que es una oligarquía, entre otras cosas, racista y supremacista. Claro. Y aún así ha conseguido mucho apoyo popular. El por qué, pues yo creo que los datos lo indican. Es decir, no podemos ser consecuentes diciendo que se ha conseguido la hegemonía en la Asamblea Nacional. Se ha ganado, sí, hay mayor número de diputados, sí, pero eso no implica que se haya ganado. Se ha perdido poder. ¿Por qué se pierde poder? Se pierde poder especialmente en aquellos estados claves para la economía del país. ¿Cuáles son los estados claves? Se ha perdido abrumadoramente en el estado de Zulia, que es uno de los principales estados petroleros.
¿Sí?
Y se ha perdido ahí hay un elemento que ha sido, no sé si fundamental o no, pero sí importante. Hay un conflicto indígena en el Zulia desde hace muchos años por el empecinamiento del gobierno bolivariano en impulsar las minerías a cielo abierto, por ejemplo. Entonces, eso provoca que haya habido una rebelión indígena importante, por ejemplo, en el caso de los Yupa, por una parte. En el Zulia, el gobierno bolivariano ha establecido acuerdos con los grandes latifundistas ganaderos, para perjudicar, por ejemplo, las reivindicaciones territoriales indígenas, no solo de los Yupas, sino de los Barí y de los Guayú. ¿En qué se traduce todo eso? En que, evidentemente, allí el gobierno bolivariano es visto como un enemigo y no como un amigo. Y eso hace que en una población como la de Zulia, pues la oligarquía haya conseguido 12 de los 60 diputados en la Asamblea. Es decir, casi la cuarta parte de los diputados en la Asamblea los han conseguido en un solo estado, como es el de Zulia.
Ajá.
Eso por una parte.
Sí.
Y por otra parte, el estado de Anzoátegui,
¿sí?,
que era un estado bastión tradicional de las fuerzas bolivarianas, la oligarquía ha arrasado, por la corrupción y la ineficacia del gobernador bolivariano, Tarek William Saab. Ahí la oligarquía ha conseguido todos los escaños menos uno. Es decir, que solo en dos estados la oligarquía ha conseguido prácticamente la mitad de los diputados en la Asamblea Nacional. Evidentemente son votos de castigo claros, evidentes. Y eso implica que ha habido una norma, una pauta de comportamiento que se ha generalizado a lo largo del país. Es decir, ha habido posturas muy muy socialdemócratas de conciliación con el capital, como por ejemplo ha pasado en el Zulia, esa conciliación del gobierno con los ganaderos en contra de los intereses indígenas. Es decir, es ese tipo de cosas. Ha sido un autoritarismo feroz, por ejemplo, en el gobernador de Anzoátegui.
¿Sí?
Entonces, está muy bien que se diga...
Qué pena, ¿eh?
Que se diga, el gobierno y las fuerzas bolivarianas controlan la hegemonía en la Asamblea Nacional y han ganado, porque eso es verdad, eso es así, las cifras lo indican.
Sí.
Pero detrás de las cifras hay que interpretarlas y por qué.
Claro.
Se ha perdido en estados importantísimos ganaderos, como por ejemplo el Táchira, que además es una zona fronteriza con Colombia y donde el sicariato, el paramilitarismo, incluso colombiano, están muy, muy arraigados.
Ya. Y con eso no ha podido todavía Hugo Chávez y su proyecto de socialismo real, tal y como, es decir, porque estamos hablando de estados, según tus palabras, Alberto, donde al parecer, es decir, el latifundismo, tal, la corrupción y tal, sigue siendo el pan nuestro de cada día.
Efectivamente, yo tengo que hacer aquí una diferenciación.
Sí.
Yo creo que Chávez sí tiene intención
sí.
de eliminar todo esto.
Ajá.
El problema es que está rodeado de una guardia pretoriana que mantiene unas líneas
siempre.
De actuación.
La de siempre. Porque a Evo Morales le está pasando algo parecido, como bien sabes.
Evo Morales, Correa e incluso Daniel Ortega en Nicaragua, por mencionar los ejes
sí.
de los países que componen el ALBA.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Junto a Cuba y los países del Caribe, pues las islas de Antigua, Barbados y todos estos países, ¿no? Pero evidentemente el núcleo duro del ALBA son estos países, son, quitando a Cuba, por supuesto, ¿no? Pero es Venezuela, es Ecuador y es Bolivia. ¿Por qué Bolivia no va más allá? Bueno, la pregunta del millón será si es que ha sido una decisión táctica y táctica del gobierno y de Evo Morales y las fuerzas que lo apoyan, o es una decisión estratégica, es decir, no vamos más allá porque no queremos ir más allá.
Uh-huh.
Si es el porque no queremos más allá, los límites del proceso emancipador que ha puesto en marcha Evo Morales en Bolivia
sí.
ya están marcados por sí. Si es porque vamos a acumular fuerzas para dar pasos adelante, perfecto.
Uh-huh.
Ese para mí es el gran debate. Yo
uh-huh.
no soy...
Sí.
Soy europeo y me molesta mucho el que la gente piense, ya viene el europeíto de turno dando lecciones de qué tenemos que hacer, ¿no?
Sí. Bueno, pero Alberto Cruz no es el europeíto de turno ni tus compañeros porque, bueno, los que nos vienen escuchando desde hace años ya lo saben, no tenemos que dar ningún tipo de explicación. Alberto, Hugo Chávez reiteró que en Venezuela ahora el pueblo está construyendo el socialismo e insistió en la necesidad, palabras textuales, de acelerar el ritmo de todos los programas sociales, económicos, políticos, tecnológicos y de integración multipolar.
Claro,
bueno,
pero en lo definido está la definición.
Claro,
acelerar el ritmo significa qué se ha hecho hasta ahora.
Sí, dice, mira,
es que se ha hecho algo.
Tú has estado en Venezuela, junto con otros compañeros, y no una vez, rodaste además un documental espléndido. La pregunta sería, ¿está construyendo el pueblo, allí donde tú lo has vivido, ese socialismo, en el campo, en la ciudad, en la escuela, en la sanidad, en sus propios derechos básicos, Alberto, en Venezuela?
Por supuesto que sí, el problema es que el pueblo lo construye y los sectores políticos lo destruyen. Por ejemplo... ¿Cómo es posible que se impulse una ley como la de los consejos comunales y todo lo demás, pero los circunscritos a las decisiones de los órganos que impulsan esos consejos? No se le da la oportunidad a esos consejos de desarrollarse por sí mismos. En el caso de los campesinos, por ejemplo, pasa lo mismo cuando los campesinos van mucho más allá de los planteamientos del gobierno de llegar a acuerdos con las grandes haciendas y latifundistas. Es el famoso... método Chaz. El método Chaz son los acrónimos de las siglas Chávez y el AF, no, creo que era, ay, era un nombre de apellido vasco, bueno, uh-huh. Bueno, el AZ era las dos letras primeras del apellido de un gran oligarca y terrateniente, uh-huh. Que llegó a un acuerdo con Chávez para que no se le expropiara la tierra y a cambio entregar a los campesinos parte de las llamadas tierras ociosas.
Sí.
Los campesinos...
Claro, alguien diría menos es nada.
Bien, pero ahí es donde voy, menos es nada, perfecto. Sí. Pero nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque esas tierras ociosas, por lo general, son las peores de las haciendas. Entonces, tú estás dando a los campesinos tierras, sí, y la gente dice, mejor eso que nada, sí. Pero, ¿qué tipo de tierras? ¿Son baldías, no son baldías, son productivas, no son productivas? ¿Qué tipo de productividad? Si no son hay que incentivar la productividad porque son tierras en las que se consigue una cosecha con una cierta dificultad, dales facilidades o pon en marcha bancos de semillas y cosas similares. Pero los campesinos van mucho más allá. Los campesinos ya no hablan de recuperación de tierras ociosas, ni siquiera de reforma agraria. Hablan de revolución agraria y soberanía alimenticia. La soberanía alimenticia no está en el discurso ni del gobierno de Venezuela, ni del gobierno de Ecuador, ni del gobierno de Bolivia. Hablan de seguridad. No es lo mismo soberanía alimenticia, que implica soberanía sobre los terrenos y los territorios, que seguridad, que simplemente es, les vamos a dar de comer y vamos a garantizar que coman. Pero el concepto es diferente. Y ahí es donde entra la disparidad de criterios entre los intereses populares de la gente de base y cómo esos intereses intentan ser constreñidos por una legalidad, a fin de cuentas, burguesa. Y se juega dentro de unas reglas de juego marcadas por la burguesía.